Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al profesor Joan Ferrer. ¿Qué tal, Joan?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, según tengo aquí, eres doctor en filología semítica y licenciado en teología y en geografía e historia.
Sí, exactamente, está bien.
Y sigo, profesor de la Universidad de Gerona, de la Facultad de Letras, de la que ha estado... aquí ya no entiendo la traducción del catalán.
No, fui decano de la facultad.
Ah, decano, de GA, de GA.
Y... Sí, de GA, esto es decano. Fui el director de la facultad hasta hace un año. Uh-huh. Cuando acabé el mandato, pues ya volví a mis clases.
Bueno, tú, si bien dominas las lenguas semíticas, el hebreo, el arameo, el siríaco... También en lo que te centras es en lo que podríamos llamar ciencias religiosas, ¿no?
Exacto, sí. Yo fundamentalmente soy un estudioso de la Biblia. O sea, empecé mi formación y mi carrera traduciendo la Biblia al catalán en la traducción que se ha convertido en la traducción ahora de referencia exclusiva en lengua catalana. Pero a partir de la Biblia, pues, en fin, por necesidades, digamos, del trabajo académico, un poco he recorrido, pues, casi toda la historia de la lengua y de la literatura y de la cultura hebrea y judía. Uh-huh. De modo que, en fin, ya con tantos años ya he hecho muchas cosas.
Bueno, entonces eres un poco el Septuaginta del catalán, ¿no?
O sea, exacto, vendría a ser así.
Bueno, pero es que me llama la atención porque justamente en el 2013 has traducido, o por lo menos has editado el cántico de los cánticos, el cantar de los cantares,
sí,
en catalán, pero como sí. una parte de la Biblia.
Sí, es que fue un, digamos, algo así como un experimento, digamos, cultural, literario y poético. Que, bueno, el éxito dejó perpleja a la empresa, digamos, a los promotores, ¿no? La idea era que un profesor, un semitista, en este caso servidor, pues preparara una versión del texto hebreo del cantar de Shir HaShirim, pues muy, muy filológica, digamos, muy ceñida al original, con todas sus matices y dificultades, ¿no? Luego esto pasó a un gran poeta que a su vez es pintor y dramaturgo, en fin, un hombre muy, muy completo, que se llama Narcís Comadira. Y Comadira convirtió, pues, mi versión, digamos, filológica, la convirtió en un ejercicio de poesía. Luego yo le añadí un comentario, un ensayo de interpretación, y el poeta hizo, pues, su ensayo introductorio sobre la poesía del cantar. La verdad es que me parece que ha sido la única vez en la historia en que todos los suplementos culturales de todos los periódicos hablaron de nuestro libro. Uh-huh. Y por primera y quizá única vez en la historia, un libro bilingüe, pues hebreo-catalán, figuró en la lista durante unas semanas de los libros más vendidos, que es, en fin, esto es una cosa casi increíble, ¿no? Casi sorprendente, pero bueno, es verdad.
Oye, y esta versión tan aggiornata respetaba los nombres de Shulamit y de Shlomo,
sí, sí, sí,
o eran Monse y Jordi.
No. Esto, un biblista como yo no se puede permitir estas frivolidades. Los nombres son los que pone el texto.
Digo, porque para acercarlo todavía más al sentir catalán, pues ponerle nombres.
No. La verdad es que, o sea, fue simplemente un intento de convertir la poesía magnífica, extraordinaria, que es el libro del cantar, pues convertirlo en lo que hoy, salvando los siglos, no podría ser una versión fulgurante, ¿no? Uh-huh. De todos modos, ya también nosotros lo hemos hecho en catalán, pero en español ha habido intentos semejantes a propósito de este libro, no. Recuerdo, por ejemplo, el gran biblista Luis Alonso Chekel publicó hace unos años una versión que la tituló El mejor de los cantares, ¿no? Para indicar esa forma del superlativo hebreo. Uh-huh. Y también fue quizá un intento paralelo, pero él era un gran poeta y estudioso de la Biblia en español y lo hizo pues en castellano. Nosotros lo hemos hecho en catalán, pero el trabajo es paralelo, ¿no?
¿Cómo llegaste tú al tema de ocuparte de estas ciencias religiosas por el tema filológico o al revés?
Mira, la verdad es que es difícil de decirlo. Fue de estas, no sé cómo decirlo, sería como descubrir el amor de tu vida. Pues mira, yo era un joven estudiante de teología y tenía 17 años y en primer curso de carrera existía un curso que era solo de unos meses, ¿no? Un semestre y una hora a la semana, creo, era muy poca cosa, obligatorio para todos los estudiantes de lengua hebrea de la Biblia. Y a mí esta lengua me dejó realmente fascinado, hasta el extremo de que el profesor, viendo pues mi extraordinario interés, que era una cosa absolutamente inaudita, pues yo le pedí y él se ofreció a hacernos clases, a yo y un par de alumnos más de otros cursos mayores, ¿no?, que estaban interesados, hacernos un día a la semana clase de hebreo. Y mi profesor había estudiado en el año 68 en Israel, en un ulpan, y hablaba hebreo moderno, y esto para mí fue una revelación, ¿no? O sea, estudiar a fondo el hebreo de la Tanaj a partir del hebreo moderno, pues como una lengua viva, y esto me dejó fascinado, de modo que gracias a la ayuda de este profesor, se llama Enrique Cortés, hoy ya es emérito, pero en fin, es un hombre que felizmente está bien y trabaja, fue mi maestro y me enseñó pues casi todo lo que sé, ¿no? Estuve estudiando con él todos los años de mi carrera y luego ya cuando acabé teología decidí dedicarme ya de modo especializado y pasé a la Universidad de Barcelona a hacer el doctorado en filología hebrea y aramea. Y mira, así las cosas.
O sea que tú aprendiste primero el hebreo moderno.
Sí.
Y luego, te resultó...
Aprendí hebreo moderno porque el profesor vio, o sea, él tenía la idea de que para poder mantener una lengua compleja como es el hebreo de la Biblia, se tenía que hacer a partir de una forma que fuera intuitiva, fácil, que te puedes decir las cosas de cada día, a partir del hebreo moderno. Y él me enseñó hablar hebreo, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, claro, cuando conoces, bueno, vas conociendo, ¿no?, una lengua de esta, si no es tu lengua materna, pues pasan años, antes no llegues a conocerla bien. Pero a partir de aquí, o sea, el facilitar el camino a la lengua clásica de la Biblia era mucho más fácil. Y yo es lo que siempre he pensado y lo he defendido con mis alumnos. O sea, hay que empezar a estudiar hebreo moderno y luego a partir de aquí, cuando ya se sabe un poco, pues empezar a leer la Biblia, los fragmentos más fáciles, y a partir de aquí se puede ir profundizando.
Uh-huh. Bueno, es una visión original, pero también me resulta totalmente incomprensible que se pueda hacer al revés. O sea, que uno puede empezar con el hebreo bíblico, que es mucho más arduo, ¿no?
Sí, mucho. Es que esto es la dificultad. Es una lengua con tantas excepciones y tantos matices y dificultades a saber el significado exacto de muchas palabras. Pues esto causa, en fin, es un trabajo arduo y causa mucho cansancio a los estudiantes, de modo que esto es la razón por la que mucha gente que empezó a estudiarlo abandonó. Uh-huh. Y en cambio, al revés, es mucho más atractivo, pienso yo, vaya.
Uh-huh. Y me imagino que eso a la hora de traducir, pues también es un inconveniente, porque ya no es que tú no sepas qué palabra hay en catalán para un significado determinado, sino que es muy difícil saber esa palabra en hebreo bíblico, qué es lo que significa en el propio hebreo.
Exacto. Bueno, pero mira, para eso, ahora mire, en estos momentos estoy trabajando y hace años, con la colaboración de dos antiguos alumnos míos, estoy trabajando en la redacción de un gran diccionario de la lengua hebrea y aramea de la Biblia. Uh-huh. Es un trabajo realmente, o sea, un libro muy extenso, de más de 1000 páginas, pero que esto te obliga a buscar, pues, palabra por palabra y casi cada una de las ocasiones, de las ocurrencias que tiene en la Biblia, y ir mirando los matices de significado. Y esto resulta, pues, es un trabajo realmente largo y complejo, y hace años que estoy en ello, y si Dios quiere, ya cosa de un año sí se podrá terminar, pero la verdad te obliga a hacer un trabajo muy muy profundo, a zambullirte dentro de la lengua de la Biblia, y buscando todos los recovecos, y esto es realmente interesante.
Uh-huh. ¿Y uno no se siente tentado de perder un poquito la objetividad científica cuando busca palabra por palabra en la Biblia? Porque eso es un terreno muy amplio y muy, digamos, abierto a la mística, a la Kabbalah, ¿no?
Sí, bueno, ciertamente no es mi mi caso, ¿no? Uh-huh. Sabes que, mira, el último libro de judaica que he terminado, que está en manos del editor, supongo que dentro de unos meses saldrá, precisamente un libro que tiene relación con la cábala en las últimas derivaciones, que se trata de los cuentos cabalísticos de Rabbi Nachman de Bratislav, que es la última derivación de la cábala de Luria que llega a Europa y se divulga en forma de cuentos, ¿no? Y esto es sumamente sumamente interesante, pero vaya, estos son otros derroteros, digamos, que pasar de la Biblia a la Kabbalah es otro, en fin, es otro mundo, digamos.
Bueno, otro mundo, pero tú estás en Gerona, y en Gerona estabas hablando de Rabbi Nachman de Breslev, pero vosotros también tuvisteis un Rabbi Nachman que se dedicaba a eso, ¿no? Ahí en Gerona mismo.
Se dedicaba a esto. El gran Moshe Ben Nachman se dedicaba a esto, precisamente. Efectivamente, pero sus escritos son muy parcos en dejar ver sus conocimientos, ¿eh? De modo que hace insinuaciones, pero no dice nada abiertamente. Pero ciertamente la Cábala de Gerona del siglo XIII, pues, fue un punto fundamental, ¿no?, en la historia del pensamiento cabalístico judío de Europa, sin ninguna duda.
Uh-huh. Joan, tú en la universidad, ¿cómo ves el interés en tu universidad por los temas hebreos y judíos?
Mira, la verdad es que los planes de estudios a los que tenemos que someternos, pues no dejan espacio para demasiadas alegrías, porque no hay, o sea, las licenciaturas eran de 5 años, los grados son de 4 años, y ahora todo el mundo está diciendo que van a pasar a 3, de modo que claro, la reducción de años de estudio ha impedido que asignaturas que yo iba ofreciendo cada año y que los alumnos podían escoger, estas han quedado al margen de los planes de estudios. No hay ni tiempo ni espacio de ofrecerlo. Luego, a partir de aquí, pues hay que dejar correr la imaginación, y pues mira, yo tengo un seminario de lenguas del mundo de la Biblia, donde los alumnos que manifiestan interés, pues yo les invito a venir libremente y gratuitamente, solo con el compromiso de venir, y con la voluntad de aprender y estudiar, y mira, pues enseño así, digamos, libremente, enseño hebreo y un poco de exégesis bíblica a mis alumnos, pero ya te digo, en plan, digamos, puramente libre y al margen de los planes de estudio, que no dan cabida a estos menesteres en estos momentos.
Oye, esto es una pregunta casi personal, porque yo el hebreo lo conozco muy bien, el arameo también, aunque mucho menos, porque es una lengua que se ha escrito mucho, especialmente en la época del Talmud, pero de la cual se habla muy poco ahora. Pero el siríaco, ¿cómo está vinculado a estas lenguas?
Mira, el siríaco en realidad es un nombre, digamos, un nombre filológico para designar la lengua aramea a partir de las traducciones de la Biblia al arameo, la versión que llamamos Peshitta, es decir, la versión simple, a partir del siglo quinto, quizá, bueno, con textos hay textos anteriores, ¿no? Esto hace una gran eclosión y un impacto literario pues muy grande, esta traducción de la Biblia al arameo siríaco, ¿no? Pero al fin y al cabo es arameo, ¿no? Digamos, dentro de esta historia milenaria de la lengua aramea, el espacio que va a partir de esta traducción, que por otra parte se escribe en un alfabeto, bueno, un alfabeto que son tres alfabetos distintos o tres variantes del mismo alfabeto, que esto hace que visualmente parezca una lengua diferente, lo que estamos acostumbrados a leer el arameo de Daniel, ¿no? Pues letras cuadradas de la Biblia, esto no, al ver en alfabeto siríaco, pues resulta en apariencia, parece otra lengua, pero lingüísticamente la estructura es exactamente aramea, de modo que el siríaco simplemente es arameo, en un momento determinado de la historia recibe este nombre, y luego los estudiosos europeos del siglo XIX consagraron el nombre, ya de época anterior, ¿no? Pero es el dialecto de la lengua aramea más representado literariamente y con mayor número de escritos y textos que llegan hasta casi en la actualidad, ya como lengua literaria puramente, ¿no? Como si alguien hoy escribiera en latín, digámoslo, ¿no? Pero bueno, yo también he trabajado bastante en arameo, bueno, en arameo hice la tesis doctoral, ¿no? Pero en arameo judío, este arameo siríaco también me he dedicado bastante a esta etapa, digamos, de la historia de la lengua aramea.
Bueno, Joan Ferrer, para los oyentes, si a ustedes les interesan estos temas y acuden a las librerías, seguramente encontrarán referencias en los libros a las obras de Joan Ferrer, y si lo hacen leyendo en catalán, seguramente tendrán alguno de sus libros en la estantería, porque es uno de los nombres de referencia en el tema de ciencias religiosas, de la filología semítica, ¿no? Así que muchas gracias por habernos atendido, Joan. Mucha suerte con los proyectos y esperemos que estos cambios y alteraciones de los planes de estudio pues se encuentre la manera para que los que tengan interés en estas asignaturas, en estas materias, pues puedan encontrar la vía para desarrollarla, ¿no?
Lo esperamos, Jorge.
Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, un abrazo.